Rodrigo Salemi es médico, es cirujano cardiovascular y está en línea, le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, mucho gusto. ¿Qué es un síncope?
A ver, el síncope, la definición de síncope es muy sencilla, es la disminución del flujo cerebral. ¿Sí? Entonces, por eso es que es un mecanismo por el cual perdés la conciencia. Si vos te quedás sin oxígeno, que es el nutriente fundamental del cerebro, por... generalmente, no es el 100% de las causas de origen cardíaco, hace que el cerebro se apague por esta falta de oxígeno, ¿sí? Por la falta del flujo irrigatorio.
No es lo mismo que una apnea, ¿no? ¿Ni está relacionado?
No,
¿o
sí? la apnea es un trastorno donde se dificulta la frecuencia respiratoria. Tenés pausas en tu respiración, muchas veces estas pausas en tu respiración pueden generar disminución del mareo, de adormecimiento, pero no tiene nada que ver con el síncope. El síncope es, por definición, de causa cardíaca, generalmente.
Sí, por eso se habla en general de síncope cardíaco, ¿no?
Claro, sí. Son esas personas que están en la casa o están haciendo algo o están caminando... y de golpe no sienten nada, se caen, se desmayan y recupera la conciencia al instante. ¿Viste que
cuánto dura ese lapsus?
1 o 2 segundos, no más de eso. Generalmente se recupera, si no recupera es porque hay otro problema, pero en 1 o 2 segundos se recupera la conciencia y se retorna la actividad cerebral normal.
¿Y cuál es el origen del síncope en general?
Generalmente son arritmias, son fallas en la frecuencia cardíaca, en la contractilidad del corazón, que hace que no le llegue la suficiente cantidad de oxígeno al cerebro y por eso se apaga y perdemos la conciencia. El 90% te diría que son arritmias cardíacas, por eso es que la internación y la observación son fundamentales y obviamente la serie de estudios que hay que hacer ahora a posteriori de lo que le pasó a Pablo Alarcón.
Doctor, Mariana Gilaborde, ¿cómo le va? Buen día. ¿Es lo mismo este síncope con un síncope vasovagal que también se escucha bastante, que tiene que ver con esta pequeña desconexión?
A ver, el síncope siempre es el mismo. Lo que diferencia del vasovagal al cardíaco es el origen. El vasovagal es una hipotensión, ¿sí? Te baja la presión de manera muy brusca y muy importante, que no alcanza a mantener el flujo cerebral y perdés la conciencia. Cuando es vasovagal, es por ejemplo con maniobras de intentar hacer fuerza con la panza o intentar... No sé si escucharon alguna vez que alguien cuando va al baño y está defecando a veces también puede, viste, que puede transpirar y puede sentirse mal, mareado. Bueno, la descarga vagal puede ser originada cuando uno va de cuerpo y genera un dolor intenso, por ejemplo.
¿Y cuáles serían los alertas, digamos, que se puede tener algún tipo de anticipo? ¿Vos te podés dar cuenta que te puede dar un síncope?
Ese es el gran tema. El síncope no da aura, a diferencia de otras patologías que da aura, que es una premonición, una sensación de que algo te va a pasar. El síncope pasa y ya. Por eso es fundamental el tema de la prevención, sobre todo de las enfermedades cardiovasculares, es hacerse los controles periódicos de salud con tu cardiólogo, tu clínico de cabecera, que te haga los electros, que te haga el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo es fundamental, porque muchas veces en las pruebas de esfuerzo es donde el corazón sobreexigido, viste, que te hacen correr o te hacen andar en bicicleta y te van midiendo la frecuencia cardíaca.
Y te ponen peso, claro.
Claro, y te van viendo el corazón con un ecógrafo, eso es un ecocardio. Con esas pruebas, cuando vos sobreexigís al corazón, ahí puede saltar algún problema que vos tengas que te pueda llegar a generar algún síncope en algún momento.
A nivel isquémico, ¿no? ¿Se dice algo así?
Sí, a nivel isquémico esa es la falta de oxígeno, pero por ejemplo a nivel fundamentalmente eléctrico, porque claro, recordemos que el corazón es un órgano fundamentalmente eléctrico, ¿sí? La conducción del corazón es eléctrica, entonces... Eso es lo que generalmente produce los síncopes, ¿sí? Hay una arritmia o se produce una pausa en la frecuencia cardíaca, el corazón hace como una pausa, eso hace que no llegue la suficiente cantidad de sangre al cerebro y ahí tenés el síncope. Y eso se puede detectar con estudios control de la función cardíaca.
¿Y esa pausa o esas arritmias tienen tratamiento, tienen una medicación después?
Ya, hoy en día sí, antes pasaba que, por ejemplo, cuando éramos chicos, cuando nosotros o cuando estudiábamos la resolución, por ejemplo, de una entidad que era que te producía palpitaciones o te producía esta sensación de mareo, era tirarse al piso y apretarse los ojos, ¿sí? Hoy en día no, hoy en día se controla la muy bien la frecuencia cardíaca y los valores del corazón, los valores eléctricos del corazón. Hay estudios que son muy certeros y se tratan, ¿sí? Se tratan de manera muy poco cruenta.
¿Tomarse el pulso es recomendable? Digo, ¿cuál es el pulso? Bueno, obviamente depende de si alguien es o no deportista, pero en general, ¿eso es una recomendación para nuestra vida cotidiana? Digo, pensando en los controles que uno mismo puede hacerse.
Los controles que uno mismo puede hacerse son la presión arterial. Todo el mundo debería saber tomar la presión arterial, sí, no solamente con valores, el digital, ¿no? ¿Viste? Uh-huh. Eso es vital. Y después, hoy en día, ya tomarse el pulso, hay que saber tomarse el pulso, está muy bien. Pero hoy en día con los relojes digitales nuevos, ¿viste? Que
te toman electrocardiograma, incluso yo
tengo. Te hacen un electrocardiograma y son muy fidedignos. Los primeros, ¿viste? No confiábamos nada. Hoy sí, hoy son muy fidedignos y andan muy bien. Y con eso tenés un parámetro de cómo está la función eléctrica.
¿Y cuáles son los parámetros de la frecuencia cardíaca? Porque en presión uno dice 12.8, ¿no? En más o menos, o 120.80 como parámetro ideal. ¿Y en frecuencia?
Entre 60 y 100. Entre 60 latidos y 100 latidos. Es amplio, sí, porque depende mucho de qué es lo que estás haciendo. Nosotros hacemos unas personas que estamos todo el día sentadas. Generalmente sentado o recostado deberías tener entre 60 y 70. Si estás caminando o moviéndote, podés llegar a tener 100 sin ningún problema. Si vos estás en reposo y tenés más de 100 latidos por minuto, es una taquicardia, así como estamos ahora. Y tenés menos de 60, a no ser que seas deportista, tenés una bradicardia, que después determinaremos con estudios si esta bradicardia es por un corazón sobreentrenado o porque tenés algún problema eléctrico.
Insuficiencia cardíaca, como se dice, ¿no?
Exactamente.
Ahora, y también, digo, a veces se puede producir una palpitación, o estoy pensando en una taquicardia por alguna razón, qué sé yo, de alimentación o de un episodio de estrés, y no significa que el corazón esté funcionando mal, ¿no?
No, totalmente, son adaptaciones normales. Por eso es muy importante el tema de los chequeos y cómo nosotros evaluamos el corazón. Por eso te hablaba de los estudios donde ponemos el corazón en esfuerzo para ver si realmente tiene algún tipo de falencia. Pero si vos te tomás una taza de café o un litro de café, ¿sí?, bien intenso ahora a la mañana, y te pegaste un estresazo ahí, lo más probable es que estés taquicárdico, sí. Y eso es una adaptación del corazón a manejar el estrés, ¿sí? No es tan grave. Por eso es que hay que siempre contextualizar todo y tener los controles de salud.
Y a propósito de eso, por eso no son recomendables estas bebidas energizantes,
no,
que justamente pueden producir esto, ¿no?
Mira, yo te cuento una experiencia mía propia, ¿sí? A mí me pasó de que yo tomaba estas bebidas energizantes.
Yo también, por eso se lo juro.
Famosos. Sí. Bueno, y vos sabés que yo tomaba, no tenía problema, creía que me sentía mejor, y siempre tenía una frecuencia cardíaca alta. Y empecé a hacerme chequeos yo mismo, sí, no me los hacía yo, ¿no? Empecé a hacerme los controles, y me detectaron una hipertrofia septal. ¿Qué es la hipertrofia septal? Es una hipertrofia de una parte del corazón que es de donde emergen, es al lado de donde salen las arterias coronarias. Es la principal causa de muerte súbita en deportistas, ¿viste? Entonces me hice un chequeo muy intenso, me hice una cardiotomografía, una cardioresonancia, ahí salió, y después me hice un examen genético. El examen genético es una prueba que se manda la sangre a los Estados Unidos, se ve con toda una serie de patrón, se comparan con un montón de valores que hay alrededor del mundo, de hecho se está haciendo un mapa genético de la población, y en base a eso se ve el riesgo. Entonces hablamos con la cardióloga y lo que damos es que todas las bebidas energizantes están descartadas porque aumentan la necesidad de contractilidad del corazón. Entonces, yo no necesito ejercitar mucho más el corazón, ya lo tengo un poquito agrandado. ¿Sí? Entonces, todo lo que me ejercite, que me haga hacer más fuerza y más contractilidad, me puede perjudicar. ¿Qué quiere decir esto? Mi corazón no necesita ir al gimnasio.
¿Y cómo entrenás o cómo haces actividad física?
Vida normal, vida completamente normal. Lo que yo necesito es que el corazón esté latiendo más fuerte para mandar la sangre. Por ejemplo, tengo que controlarme muy bien la presión arterial, porque el gimnasio del corazón es la presión arterial.
Claro.
¿Sí?
Que aumenta entonces, con los años, ¿no es cierto? Por un problema
sí,
arterial,
claro.
Arterias se envejecen y sus paredes que se engrosan, ¿no?
Exactamente, eso es la arteriosclerosis, el endurecimiento de la pared de las arterias, entonces al corazón le es más difícil o hay mayor resistencia a el paso de la sangre que bombea el corazón. No es lo mismo, ¿viste? Esas mangueras que son elásticas, que vos mandás el agua por esas mangueras elásticas que se dilatan un poco, el agua va mucho más rápido que las mangueras rígidas, duras,
claro,
donde es más fácil vencer.
Ahora,
vencer
eso no se puede, haciendo deporte, con una buena descanso, alimentación, ¿no se ralentiza?
Se ralentiza, sí, eso es fundamental, hay que tener una muy buena calidad de vida, se ralentiza, pero no es que va para atrás, una vez que está, está, por eso son los controles periódicos después.
Sí, ahí mirábamos que la locomotora, por ejemplo, no controlaba, nos dice un médico también, no controlaba su presión arterial y era hipertensa, ¿no?
Eso es otra de las causas de lesiones. No nos olvidemos que la enfermedad cardiovascular, dentro de la enfermedad cardiovascular están las enfermedades del corazón y las enfermedades de los vasos que pueden generar, por ejemplo, una ACV. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Argentina todavía, ¿sí? Sigue en el ranking número uno. Entonces, es fundamental el tema de los controles preventivos. Es muy sencillo saber tomarse la presión arterial, ¿sí? Yo creo que tanto hablamos de la educación, digo, en estos momentos donde la tecnología ha llegado a los colegios, digo, que los chicos sepan tomarse la presión arterial me parece fundamental y sería de buena práctica para la vida cotidiana.
Usted habla de tomar la presión con el que es electrónico, digamos.
¿El tensiómetro
o el de la perita?
El de la perita, el tensiómetro manual. Con ese, viste, que es más fácil, barato, todo el mundo puede tener acceso, porque por ahí el digital son buenos aparatos. Si están certificados, obviamente, ¿sí? No estos aparatos truchos que por ahí hemos visto, pero a veces no todo el mundo tiene acceso, y en un colegio o en un aula puede haber el de la perita y tenés que saber, porque si no tenés el digital, estás listo, ¿sí? Claro, el digital le pones un botón y ya está. En cambio, con el de la perita
es fácil, además.
Encontraste ese. Sí. ¿Qué haces? No sabés.
Sí.
Y ese es más fidedigno, ¿eh? Ojo, siempre... Okay. Nosotros tomamos, comprobamos la presión arterial con el de la perita y el reloj, ¿sí? Cuando tenemos valores un poco alterados con el digital.
Doctor, muchas gracias por el contacto.
No, por favor, hasta luego.
8:30 noticias.